Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Federación de Comercio Orense asegura estar preocupada y bloqueada ante las nuevas restricciones marcadas por la incidencia de la pandemia de COVID-19. Lo contaba en la cadena COPE la presidenta de la Federación, Beatriz Gómez.
Estamos sumamente preocupados con estas nuevas restricciones. Es un ir y venir de noticias. Estamos, por decirlo de alguna manera, en estos momentos bloqueados. No nos queda otra que ceñirnos a estas nuevas restricciones.
Asegura que el sector del comercio viene sufriendo las consecuencias de las restricciones basadas en el cierre perimetral. Eso lo están acusando y algunos comercios ya están al límite.
El comercio ya estaba acusando muchísimo las restricciones perimetrales porque el comercio orense vive mucho de los alrededores. Estaba sufriendo muchísimo el cierre de la hostelería a las 6 de la tarde, porque sí que es cierto que desde las 6 de la tarde el consumo y la asistencia de personas en locales y en la calle bajaba muchísimo. Y ahora, pues con este cierre total del comercio a las 6 de la tarde, pues es otra manera más de hacer más difícil.
Recordemos que los comercios mantendrán su actividad, aunque deberán cerrar a las 6 de la tarde si no son considerados esenciales. Seguirían abiertos farmacias, supermercados y talleres. Las peluquerías y barberías, las tiendas de ropa o calzado, por tanto, tendrán que bajar sus persianas a las 6 de la tarde. Beatriz Gómez decía que ya en los últimos tiempos, desde el cierre de la hostelería a las 6 de la tarde, lo que se estaba haciendo en los comercios entre las 6 y las 8 era gastar luz y que el personal estuviese sin atención.
Son dos horas que no consumimos luz y que también pues el personal no está mirando. Porque sí que es cierto que estas últimas semanas pues había muchas horas muertas en el comercio, por desgracia.
Los centros comerciales deberán cerrar los fines de semana, aunque sí podrán abrir los supermercados de su interior. Toda la provincia estará desde esta medianoche a nivel máximo de restricciones. El conocido como modelo Carballiño, que hoy tiene Xinzo, cierre perimetral, cierre de actividad no esencial. Como decíamos, se prohíben las reuniones de no convivientes en domicilios y también en la calle. Deporte individual con mascarillas, cierran gimnasios, la hostelería deberá cerrar, aunque podrá mantener activo el reparto a domicilio hasta medianoche y la recogida en el propio local hasta las 9:30 de la noche. Y es que los casos de coronavirus siguen subiendo. La provincia ya supera los 2.800 casos activos, con los contagios y los ingresos hospitalarios al alza. Según informó el Sergas, a día de hoy son 2.866 las personas afectadas en el área sanitaria de Orense, Beniño y Barco. Los ingresos hospitalarios vuelven a subir. Hoy son 164 las personas ingresadas en los 5 hospitales orensanos, 141 en el complejo hospitalario, 16 en el hospital de Berín, 5 en el hospital de Valdeorras, un paciente en el centro médico El Carmen y otro paciente en el hospital Cosaga. Hay 12 personas en la unidad de cuidados intensivos y se han detectado en las últimas 24 horas 118 nuevos contagios en la provincia. La ciudad se aproxima al millar de casos activos. Hoy son 970, marca un nuevo récord. También suben los casos en Xinzo, que hoy tiene 237, o en Berín, con 174 personas afectadas. Ayer tiene 123, Barbadas 96, Celanova 66, Oimbra 58 casos de coronavirus, Rivadavia 53 y Coles 46 casos. El Sergas ha organizado un cribado poblacional. Esta tarde se realizará en Oimbra, convocó a 400 personas, mañana en Celanova se han convocado a 750 personas y en Coles será el jueves para 600 personas. Se realizarán en todos los casos test de antígenos. Y hay que lamentar la muerte de tres nuevas personas por COVID-19, un hombre de 84 años y una mujer de 88 que estaban ingresados en el complejo hospitalario y un varón de 84 que estaba ingresado en el hospital de Berín. Con estos fallecimientos ya son 333 las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en la provincia de Orense. Vamos con el tiempo. Cielos cubiertos que continuarán durante toda esta tarde en la provincia, termómetros que llegarán hoy a los 16 grados en Benín, 17 en Obarco y en la capital de las Burgas. Hoy seguimos teniendo consecuencias del camión que ardió ayer en el túnel de Ofolgoso en Acañiza. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El túnel de Folgoso en la A52 a su paso por Acañiza continúa cerrado al tráfico en sentido Ourense. Los técnicos del Ministerio de Transportes están realizando labores de evaluación de daños y reparación del túnel en el que ayer se incendió un camión que transportaba vehículos. El Ministerio ha comunicado en sus redes sociales que los técnicos están trabajando con el objetivo de poder reabrir el túnel en condiciones de seguridad. Ayer, los problemas de visibilidad por el humo obligaron a cortar la autovía en ambos sentidos, lo que generó retenciones en el vial. Y una vez que el incendio fue extinguido, se reabrieron al tráfico los carriles de la autovía en dirección Vigo, si bien permanece cerrado el tráfico en sentido Ourense.
Y el Ayuntamiento de Ourense inició hoy la ejecución de la obra de acondicionamiento de espacios en la carretera de Vigo entre los números 85 y 89, una actuación que consiste principalmente en la mejora de los pavimentos de este barrio de Opino, en el margen izquierdo de la calzada, aplicando una capa de hormigón, mejorando la accesibilidad y ordenando las zonas peatonales y de estacionamiento. La duración de las obras se estima en 2 meses y mientras duren los trabajos no se podrá estacionar los vehículos en la zona.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos muy pendientes del macrojuicio de la operación Zamburiña después de que la Audiencia Provincial de Ourense declarase ayer nulo el auto inicial de escuchas telefónicas. ¿Cómo transcurrió hoy la vista oral, Amelia?
Pues finalmente se llevó a cabo la prueba de confesión y declararon 4 de los acusados, concretamente 3 policías y 1 de los acusados de tráfico de drogas. Todos ellos respondieron a preguntas de sus abogados y todos negaron haber cometido los delitos que se les imputan. El fiscal o la fiscal Pilar Manso dijo que quería continuar con la acusación en el juicio del caso, en el caso Zamburiña, y propuso la declaración, entre otros, de los policías que llevaron la investigación, que resultó con la incautación de 7 kilos de cocaína y heroína. Todos los abogados de la defensa coincidieron en que la identidad de los acusados y, por ende, de los testigos que piensa utilizar la Fiscalía nace de la información telefónica que ha sido anulada, por lo que consideran inútil la prueba del Ministerio Fiscal.
Por lo tanto, aunque entendemos que el criterio de su señoría será el que tiene que ser justo y ajustado y correcto derecho, no se debería permitir por parte de su señoría, usted que sabrá ya mucho mejor penetrado, ni una sola pregunta que se refiera a ninguno de los acusados que existen aquí, a excepción de uno solo de ellos, porque no existe hasta después del mes de abril del año 2015 la causa. Ni su nombre, ni referencia a operaciones policiales, ni referencia a intervenciones telefónicas. Por lo tanto, toda la prueba que está instando el Ministerio Fiscal la consideramos una prueba impertinente, inútil, siempre en términos de defensa.
El juicio continuará mañana.
Equipos de extinción han sofocado un fuego declarado en una instalación anexa a la central hidráulica de Leboreiro, en el municipio de Montederramo, sin causar daños personales. El incendio comenzó a las 4 de esta madrugada. En Página Cultural, la Fundación Vicente Risco manifiesta su apoyo al Museo Municipal de Ourense, por tanto le pide al Gobierno Municipal que reconsidere su postura y valore la necesidad de mantener esta infraestructura cultural necesaria que se encuentra en la calle Lepanto, en el casco histórico ourensano. Y en Crónica Educativa, el CEPI Terras de Maside recibió un galardón en la segunda edición de los premios Xardín Galego por el trabajo desarrollado para convertir un patio interior en el centro educativo en un jardín oriental. Los premios Xardín Galego son un galardón puesto en marcha por la Asociación de Cultivos de Baixo Miño y la Asociación Galega de Empresa de Xardinería para reconocer y difundir actuaciones ejemplares en trabajos de jardinería pública y privadas realizados por empresas y autónomos de Galicia, dignificando y promocionando el sector de la jardinería en la comunidad autónoma. 1:29, hablando de la pandemia de coronavirus, el alcalde Ourense apeló esta mañana a la colaboración ciudadana ante las medidas frente al COVID y solicita de la Xunta de Galicia y del Estado ayudas para los sectores más afectados. Afirma Gonzalo Jácome que de la misma forma que se hizo con el sector pesquero durante la crisis del Prestige, ha invitado a los gobiernos español y gallego a tomar medidas con los sectores más afectados, principalmente con el comercio y la hostelería. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Es la 1:30, estamos en directo en este martes 26 de enero con cielos cubiertos, temperaturas suaves, donde hoy llegarán los termómetros a los 16, 17 grados a lo largo de toda la provincia de Orense, como nos había avanzado en su momento el jefe de la Oficina Hidráulica de la Confederación del Miño Sil. Se esperaba lluvias repartidas durante todos estos días, ha llovido, pero no ha motivado grandes problemas, no hay desbordamientos importantes a lo largo de los ríos orensanos. Sí se nota un incremento del caudal en los ríos, pero en ningún momento hubo desbordamientos, como nos contaba en su momento ya Carlos Ruiz del Portal. Una jornada en la que tenemos que seguir hablando de la situación en la A52, ¿no? Porque ayer vimos ese gran incendio de un camión con imágenes espectaculares que se pueden ver en la web de la cadena COPE en Orense, y todavía tiene sus consecuencias en la autovía, Amelia.
Hombre, es que fuego fue mucho, fue abundante. No solamente quemó el camión, sino que afectó a los que hay dentro del túnel. Todos los, ¿cómo se dice? Tendidos eléctricos, me imagino, y bueno, pues todo lo que hay dentro de un túnel, que es no solamente pues la propia estructura de la infraestructura, sino que ahí dentro hay conexiones, hay cableados, hay cosas, y suponemos que el fuego habrá hecho, bueno, pues algún estrago en estos aparatos. Están técnicos del ministerio intentando arreglarlos y bueno, supongo que lo harán lo más rápido posible para poder recuperar el tráfico en esta zona de la autovía.
Si te parece, vamos a hablar con Antonio Estévez, es el gerente de Academias Infórmate Oposiciones, que nos acompaña hoy en los micrófonos de la cadena COPE en Orense, a quien le agradecemos su presencia. Antonio Estévez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un placer que nos acompañes aquí en directo a los micrófonos de la cadena COPE. ¿Cómo es el modelo educativo que desarrolla las Academias Infórmate Oposiciones?
Bueno, pues es un poco también ahora adaptado a esta nueva realidad, que es un poco las clases online en directo. Entonces, bueno, la ventaja de que los docentes desde las propias aulas pueden seguir impartiéndolas y pues la gente desde sus casas pues puede seguir perfectamente la clase, ya que las aulas están ahora equipadas con cámaras, con altavoces, el profesor lleva la diadema para que el sonido sea bueno, y también con la gran ventaja de en algún momento, con todos los problemas de niños, de colegios, de la vida tan complicada que con esto del COVID casi todos tenemos, pues también la posibilidad, después de que ya no puedes asistir a las clases, pues poderlas ver posteriormente grabadas, si el profesor hace algo en el encerado que te gusta, parar la imagen y hacer tu esquemita también en tus... Y la verdad es que llevamos desde junio con este sistema, uh-huh, y la gente la verdad es que está encantada, pues tiene su aula, tiene todo el material súper organizado, y pues si ya quiere tener el papel, como hay muchos alumnos, o recoger sus materiales, pues ahora pues también, aparte de que estamos en Coruña, Santiago, Vigo, pues a partir de la semana que viene, pues también tenemos abiertas nuestras instalaciones aquí en Orense.
Uh-huh. Oye, una cosa, hubo una época, recuerdo, que el tema oposiciones estaba bastante parado, la gente estaba estudiando, pero no se convocaban, creo que ahora sí, ¿no? Se está moviendo la cosa, y ¿a qué se puede opositar?
La verdad es que ahora las oposiciones son procesos que la información es clave en el éxito, ¿no? Porque, claro, veníamos de toda esta época del 2010 al 2017 prácticamente, que con la crisis económica los presupuestos sacaban una tasa de reposición cero, no se dejaba reponer el tema del control del gasto, pero la administración tuvo que hacer contrataciones, no podía sacar ofertas de empleo, pero se tiraron de lista. Claro, llegamos en 2017 con casi un 30% de toda la gente que trabaja para la administración que no tenía plaza en propiedad, porque claro, se tiró de listas y jubilaban los que tenían plaza, entraba gente en listas. Entonces ahora desde el 2017 se creó ahí un plan de estabilización de tanta gente que no tiene plazas en propiedad, que sin trabajos precarios, se firmó un gran acuerdo a nivel nacional con los sindicatos, un plan de estabilización 2017-2020, pero entramos en el 2021 y todo ese plan aún no se ha cerrado, ¿no? Porque, claro, también entró el tema del COVID. Y, bueno, pues yo creo que todos somos conscientes de la situación que está habiendo en el SEPE, que no hay que incluso hay un mercado negro de las citas, la seguridad social con la renta mínima vital, el tema de las pensiones. La verdad es que el tema es muy complicado. Y esto, además, se acentúa ahora en el año 2021, por eso que nunca estoy ahí. Nunca hubo tantas oportunidades de opositar, porque incluso esto del COVID se está ahora controlando, bueno, un poco ahora todas las bajas que ha habido de funcionarios en el 2020 por jubilaciones. Y claro, toda aquella persona que tiene los años cotizados, que se puede jubilar con el 100% de la pensión y que estaba dudando si prorrogar o no prorrogar, el tema del COVID le dio ese empujón final, ¿no? Entonces las jubilaciones del 2020 en las administraciones públicas son muy elevadas, ¿no?
Uh-huh. Preparáis, por tanto, muchos ámbitos, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, aquí es muy fácil, hay cinco grandes columnas. Una es la Administración General del Estado, que es la gran desconocida a nivel, que sabes, a nivel autonómico, nos suena más la SUTA, nos suena más el SERGAS, pero claro, todo lo que es las pensiones, la prestación por desempleo, todo lo que son las cotizaciones de las empresas, todo lo que es la inspección del trabajo, todo lo que es tráfico, es Administración del Estado. Después, lógicamente, tenemos la SUNTA. Claro, la SUNTA se creó en el año 81, ahora llevamos 40 años de SUNTA. Todo aquel personal que entró en los años 90, como las primeras promociones de funcionarios de la SUNTA, pues ahora, pues la verdad que 30 y pico años después hay ahora muchísimas jubilaciones, ¿no? Entonces ahí hay un cambio generacional grande. Después está, lógicamente, el SERGAS, con todo el personal sanitario, las tres universidades gallegas y los ayuntamientos, ¿no? Estas son las cinco administraciones y tocamos, preparamos para las cinco, ¿no? En función cada vez de la oportunidad que en cada momento se plantea.
¿Y cuáles son las más duras?
Las más duras, la competencia viene, la dureza viene siempre un poco en función del ratio que hay entre opositores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Con el perfil de las oposiciones, yo empecé en Orense con las oposiciones en el año 87, que fue cuando yo tomé posesión, ¿no? Uh-huh. Y claro, ¿cuánto ha cambiado el perfil del opositor? Yo empecé trabajando las oposiciones muchas veces con gente un poquito casi del fracaso escolar, aquellos que en segundo o tercero de BUS suspendían y venían a la academia personas entre los 18 y los 25 años, ¿no? 24, gente que tampoco coger la mochila y irse un par de años por ahí fuera tampoco lo originaba. Ahora el perfil ha cambiado mucho. La media de edad ha subido muchísimo, sobre todo son chicas, pero chicas entre los 30 y los 50 y muchos, ¿no? Es decir, un perfil muy, muy alto, muy fuerte, muy variado ahí de edades. Pero claro, ahí ya hay mucha gente que tiene unos problemas con los hijos, con edades escolares, ya con su vida más, muy organizada. Entonces, claro, renuncia a las oposiciones a veces más fáciles, pero que no le garantizan un primer destino en su ciudad, ¿no? Porque claro, la administración, eso está claro, el primer destino siempre nos va a mandar la administración donde tenga las necesidades, ¿no? Entonces, claro, las administraciones grandes, como es la del Estado, pues al principio el primer destino pues nos puede mandar fuera de Galicia, ¿no? Entonces ahí está el problema, pero está claro que las oposiciones a nivel estatal en este momento tienen mayores ratios de plaza por opositor y por lo tanto serían las más fáciles. Yo siempre aconsejo que comprar una oposición es como pescar un pez, ¿no? Entonces, claro, si intentas pescarlo donde hay un caladero y está lleno aquello de peces, y pues es más sencillo que donde solo hay dos o tres o cuatro en un ayuntamiento y hay muchísimas cañas que quieren pescar ese pez, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estriba la dureza, porque después los procesos selectivos a mismo nivel de formación, ¿no? Pues un auxiliar, si hablamos de técnicos, de cuerpos ya que se pide el grado, pues ahí los niveles de exigencia son más o menos iguales. Lo que pasa es que viene determinado, porque no podemos olvidarnos de que una oposición es un proceso selectivo, que como su nombre indica, selecciona entre aspirantes, y cuantos más aspirantes por plaza, pues claro, las cosas ahí se complican, ¿no?
Pues hablando de aspirantes, en esta situación tan difícil, de tanta inestabilidad laboral en muchos sectores, ¿crees que van a ser más los que van a apostar por las oposiciones en el futuro?
Sí, hombre, vamos a ver, siempre ha habido más opositores que plazas, ¿no? Es decir, porque hay una cosa muy clara y que cada vez la gente se va dando más cuenta, y sobre todo pues ya gente de la generación Z, la gente que nació entre el año 90, ya es que en el 2010 vino la crisis económica, ahora viene esta crisis, la gente pues tiempo sin cotizar, después. Entonces, claro, te encuentras con cualquier administración pública que no es solo un gran empleador, sino también es un buen empleador, ¿no? La administración, porque tiene muchísimas ventajas, el empleo estable, las retribuciones garantizadas en su cuantía por los presupuestos generales del Estado, tiene posibilidades de carrera profesional, cursos de formación en horario laboral, posibilidad de movilidad, ¿no? Que el alumno también pues, puede buscarse con los concursos de movilidad, pero después la ventaja de la conciliación. Es decir, las administraciones públicas son un ejemplo para la sociedad en cuanto adelanto en todas estas materias, ¿no? El tema de conciliar, igualdad de género, diversidad inclusiva, posibilidad de residencias para dedicarte a cualquier aventura profesional. Ahora tienen el tema del teletrabajo, ¿no? Sobre todo las administraciones más fuertes, pues hablamos de Hacienda, Catastro, Agencia Tributaria, Seguridad Social, la Tesorería, pues hay muchas posibilidades también con el tema de trabajo, ¿no? Pues ahora hay un momento que hay una necesidad de reclutar gente, ¿no? Es un momento expansivo, la media de edad en la administración es superior a los 53 años. Pues bueno, pues la verdad es que se juntan, que hay muchísimas plazas. Aquí, por ejemplo, ahora en la oferta de empleo última de la Junta, pues han entrado ahí lo del consorcio, las famosas escuelas infantiles, ¿no? Uh-huh. Los centros de mayores, todo el mundo se habla ahora de la Galiña Azul y tal. Bueno, pues eso es una administración a quien realice en paralelo entre la Junta y los ayuntamientos, que ahí trabajan 2.000 personas y solo 200 han pasado a la oposición. Pero es que no ha habido proceso selectivo. Esto ya se creó con el bipartito hace tanto tiempo. Pues ahora salen todas estas en la oferta. Entonces, claro, ahí hay muchísimas plazas, de entrada hay 1.800 plazas en diferentes categorías, y bueno, alguna pues es una novedad. Entonces las plazas, la verdad es que hay un abanico, y después para todas las titulaciones, para todo tipo de ciclos, para cuerpos generales y para cualquier oposición que se piense, justicia, después los cuerpos y fuerzas de seguridad. Nosotros tampoco cubrimos todo el abanico, porque, pero ahí todas las oposiciones en este momento tienen plazas y son buena alternativa. ¿Cuál es la clave? Que la clave está en una decisión correcta del proceso selectivo a preparar. En función de tus habilidades, del tiempo de que dispones, mejor se puede adaptar un poco a tus conocimientos. Y esa decisión es muchas veces la clave, ¿no? Porque a veces por una posición, tenga la plaza muy cerquita de casa, a veces nos lleva a una mala elección del proceso selectivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la clave, ver si es de acceso libre, que piden las pruebas, si puntúa la experiencia profesional. Bueno, hay muchísimas cuestiones, y ahí es donde quizá la gente prepara una posición o elegir un proceso selectivo. No es como ir a unas rebajas a comprar una camisa, requiere un periodo de madurar y de informarse para después tomar una decisión, que puede ser al final equivocada, pero que se basa en un mínimo conocimiento de lo que son los procesos selectivos, de qué pruebas son, cuál es el temario, qué trabajo voy a realizar, ¿no? Es decir, y quizá ahí es donde noto un poquito de que la gente a veces llama por teléfono, manda un correo, mira, me quiero apuntar a una posición, y quizá pues haya hablar de una posición y no sabe de qué van las pruebas, o si puede haber otras oposiciones que son complementarias y que puede ir a más de una. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Es un poco también lo que intenta aportar Infórmate, ¿no? Ya es un hombre, quiere jugar un poco con las palabras de información y formación. La empresa, lo que tenemos claro es que la clave del éxito parte de una elección adecuada del proceso selectivo. Pero a ver, que coges ese camino, si no es el correcto, eso casi siempre puede llevar al abandono, al desánimo. Y por eso nosotros nos basamos mucho en el tema de la formación, ¿no? De la información, y después, lógicamente, con la formación. Creo que tenemos la página web más completa en cuanto a información, tenemos a la gente todas las fichas. Bueno, creo que en ese... Y así nos lo ha reconocido la gente, ¿no? Entonces nosotros también ahora llegamos a Orense porque, bueno, tenemos alumnos de Orense, lo que pasa es que estamos en Coruña, en Vigo, en Ferrol, en Lugo, y además, Orense, en su día, ya en el año 87, la Academia de Cesiasta, ¿no? Uh-huh. Y en el paseo, pues tenía muchas ganas de volver aquí a mis raíces, a la ciudad de Orense, ¿no?
Pues será un placer verte aquí, Antonio Estévez, el gerente de Academias Infórmate Oposiciones, que nos acompaña para hablar de este nuevo modelo, de esta nueva apuesta que desarrolla estas academias, que desde junio está en Galicia desarrollando una labor educativa. Antonio Estévez, muchas gracias por acompañarnos. Que tengas una buena jornada.
Nosotros, cuidaros mucho y a ver si todo esto va mejorando.
Ojalá. Muchas gracias.
Gracias. Que vaya bien. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias.
La 1:44, hacemos una pausa y hablamos ahora de los restaurantes.
En la lucha contra el COVID, no tenga dudas. En Clínica Médico Couto realizamos pruebas para la detección del coronavirus. PCR, test de antígenos nasales, test de anticuerpos. Pida su cita en el 988-2524-28. Clínica Médico Couto, en Rúa Ensino 10B, Ourense. Si es necesario, tomamos muestras a domicilio.
Hablábamos antes del sector del comercio, que son los sectores castigados por la pandemia de COVID-19, aunque aquí hemos hablado, Amelia, de sectores muy castigados. Ahí está el sector de las agencias de viajes, ¿eh? No me olvido de lo que nos decían de Viajes Piña. Desde noviembre del 2019, sin vender nada. Hay muchos sectores castigados. El sector comercial es muy importante, y antes la presidenta nos hablaba de que están bloqueados, de la preocupación que sienten y de que muchos comercios están al límite. Uh-huh. ¿Y qué decir de los restaurantes, no? De la hostelería, que también están en un momento muy difícil.
Sí, tienen como única salida ahora, en este momento, a partir de esta medianoche, ¿no? La comida, servir para comida a domicilio, para que los clientes vayan a recoger los pedidos, o me imagino, llevarlos directamente a sus casas. Pero yo no sé si esto, supongo que no, evidentemente, que esto no es suficiente, y no sé cómo lo estarán pasando, y no sé si todos pueden hacerlo, y no sé si cómo si les sale a cuenta. No sé cómo ha sido esta última medida, cómo la acogen los hosteleros. No lo
bueno,
sé.
Pues qué mejor que Miguel González Quintela, que es presidente de la Asociación Cociña Ourense y que además es estrella Michelin desde hace poco por ese restaurante que tienen en Pereiro de Aguiar, en Amorteira. Miguel González Quintela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días.
¿Cómo asume el sector estas nuevas restricciones?
Bueno, pues hay que asumirlo como el resto de las restricciones anteriores, ¿no? Con resignación y poco más, porque las dudas y todo lo que te va surgiendo acerca de estos cierres, pues te pueden llevar al pesimismo, a la negatividad, y eso poco ayuda para afrontar estos momentos que estamos viviendo.
¿Cómo ha sido esta etapa hasta hoy? Estas últimas fechas.
Bueno, pues mira, lo de recuperar las Navidades, este sector de la hostelería es muy amplio, en el que pues algunos establecimientos sí que pudieron hacer algo, pero ya hablábamos de que no se iba a recuperar nada con las cifras que estábamos trabajando, que necesitábamos trabajar en estas épocas, con lo cual, pues bueno, fue una ayuda para, más que económica, moral, de decir, estamos otra vez trabajando, estamos vivos y bueno, estamos ofreciendo lo mejor que sabemos, ¿no?, que es trabajar y tratar de que el cliente salga contento. Por lo demás, poco más, Juan, porque bueno, te surgen esas dudas de cuáles son realmente los motivos que lleven a mirar de esta manera al sector de la hostelería, ¿no?, en cuanto al culpable de la pandemia, porque todos estamos llevando a cabo las órdenes en cuanto a higiene y seguridad que nos están ordenando, y bueno, y el punto de mira siempre es la hostelería, y si hay que cerrar algo o hay alguna restricción, ahí aparece la palabra hostelería. Entonces, pues bueno, yo creo que habría que justificar por parte de quien toma esas decisiones, de justificar y con pruebas de que la hostelería es realmente el sector que más incide en los contagios. Pero bueno, eso ya no es cosa nuestra, eso es cosa de asumir lo que nos está pasando, tratar de unirnos, de ser positivos y de pensar que esto se acabará algún día.
En tu caso, Miguel, hoy estáis abiertos. Mañana, a partir de mañana, ¿vais a mantener algún servicio?
No, porque, bueno, nosotros estamos en el Concello de Pereiro de Aguiar, estamos muy cerquita de Ourense, pero todo lo que son restricciones de cierres perimetrales nos afectan.
Claro.
Entonces, pues bueno, yo no puedo servir takeaway o delivery a las familias de Pereiro de Aguiar, porque son personas del rural, son personas que todo el mundo cocina en sus casas, de que a lo mejor la oferta que yo les sirvo no es la que ellos necesitan para el día a día. Entonces, pues bueno, no queda otra que cerrar puertas y trabajar para el futuro, trabajar en mejoras, trabajar en formación y creer que ojalá que de esta ya demos un golpe al coronavirus y que podamos creer que vienen tiempos mejores.
Y mira que tú particularmente estás en un gran momento porque acabas de recibir la estrella Michelin y además, según el Tenedor, te han colocado en el número 25 de restaurantes de España. Eso es todo un honor, ¿no?
Sí, eso es la parte positiva que tiene esta profesión, Juan. Aparte de conocer a grandísimas personas que son nuestros clientes, pues también tienes la posibilidad de llevarte alegrías, ¿no?, por el trabajo bien hecho. Y eso es lo que tenemos que coger de este momento, agarrarnos ahí, decir que lo estamos haciendo bien, que nosotros no somos culpables de nada y que nada, que tenemos que seguir por este camino y cada día ser mejores y que llegará el momento en el que todos disfrutamos de lo que estamos haciendo.
Pero eso no da de comer, Miguel. ¿Cómo se sobrevive en un negocio que tiene que cerrar sus puertas aún teniendo esa estrella Michelin? ¿Cómo se sobrevive esta temporada?
Pues mira, levantándote y cogiendo las ganas y la fuerza de donde puedas, Amalia, porque no queda otra. Trabajas bien un mes, te cierran al siguiente, vuelves a trabajar otro poquito al siguiente, te cortan las alas. Entonces, prácticamente en hostelería no tienes margen a poder sacar ese beneficio necesario para que puedas aguantar esos 2 meses, 3 meses que tengas de caída, ¿no? Entonces, lo único que te queda es pensar en esto que te digo, en ser positivos, no hay más, en hablar mucho con el equipo, en explicarle la posición en la que estamos, tratar de entre ambos pues buscarle soluciones y que podamos convivir con esta pandemia. No hay más, ser sensatos y ser equipo, es lo único que te lleva a pensar cada día cuando te levantes.
Antes hablábamos con la presidenta de la Federación de Comercio Orense, nos decía que hay comercios que están al límite. No sé si tú, que eres presidente de la Asociación Cociña Orense, algunos restaurantes de la provincia orense te comentan que la situación ya es angustiosa.
Sí, claro, sí. Eso es el día a día. Pero claro, ¿y qué le vamos a hacer? Es que nos toca a todos. Cada día te suena el teléfono, oye, mira, sabes que este va a cerrar, sabes que el otro ya cerró, sabes que... Y eso lo que te llena es de pena porque ya te digo, si hubiera una prueba que dijera, sí, la hostelería es el principal culpable de esta pandemia, pues entonces lo tendríamos que asumir y tendríamos que buscar una alternativa para estos tiempos, pero es que no la hay. Entonces lo único que te llena es de pena, porque somos pues bueno, los que estamos pagando ciertas maneras políticas o de gestionar esta situación, en la que sí que es prueba error, pero el error siempre está en el mismo sector. Entonces pues bueno, resignarse y lo que te decía, apoyarse todo lo que podamos y tratar de que esto pase cuanto antes.
Pues ánimo a Miguel González Quintela, a todo el sector, como digo, Miguel González Quintela, que es estrella Michelin y que según el Tenedor lo sitúa en el puesto número 25 de restaurantes de España, y que mañana pues va a cerrar durante estas 3 semanas de restricciones. Miguel, te deseamos lo mejor. Un abrazo a ti y a todos los que formáis parte de la Asociación Cociña Orense y todos los restauradores de la provincia. Un abrazo fuerte.
Cogeremos muchas fuerzas, Juan, porque además nos las transmitís y nos las dais. Gracias.
Seguro que sí, ánimo.
Mucho ánimo, gracias. Sí.
La 1:54 nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1531, Lisboa era sacudida por un violento terremoto de magnitud 8,1 en la escala Richter. Morían al menos 30.000 personas. 1812, en España, Napoleón ordenaba la división de Cataluña en departamentos. En 1910, en Francia, fuertes tormentas causaban inundaciones catastróficas en París y en todo el norte del país. En 1979, la policía española abatía a tiros a Martí Marcó, militante de Terra Lliure, tras saltarse un control de carreteras. En 1980, Israel y Egipto establecían relaciones diplomáticas. Y tal día como hoy, en 2015, un asteroide pasaba cerca de la Tierra sin representar peligro alguno.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Pues a la 1:55 seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes.